Pues hoy vamos a hablar de un juego importante, el juego de la vida. Ahora cuando subía, ya una amiga me ha dicho un punto de la conferencia muy interesante, porque me ha dicho sobre qué es, qué título es, que no lo he mirado. Digo, sobre el juego de la vida, y me ha dicho, qué difícil, qué difícil. Yo he pensado realmente, cuando uno oye la palabra juego, nos ¿lo relacionamos con algo difícil o con algo fácil? ¿Fácil y difícil? ¿Un juego? ¿No es? Ah, fácil y divertido. Ah, fácil y divertido, sí. La palabra juego nos recuerda algo que es fácil y divertido. Y además, a mí me gusta mucho cuando observo a los niños jugar, porque les ves tan entregados al juego, ¿no? Ahora cuando venía para acá también, un niño casi se me estrella, pero vamos, literalmente se estrella contra mí, porque estaba jugando, no sé si al escondite o a qué, con otros niños, pero iba solo. Pero iba tan distraído con su propia historia, que no miraba, iba así como para atrás, corriendo, como loco. Y casi se me estampa, ¿no? Iba entregado al juego, iba concentradísimo. Estaba concentrado en que no le vieran los con los que estaba jugando, al escondite, lo que sea, ¿no? O también ahora, el tema de los petardos, ¿no? También están tan concentrados en los petardos que a veces te han petardo a los pies. Tienes que, yo ya voy, a partir de hoy, hasta hoy parece ser que el tema todavía está más o menos controlado, pero dentro de unos días se descontrolará, seguro. Así que hay que ir con cuidado, ¿no? Para que ningún niño jugando te queme el pantalón, ¿no? O algo peor. Así que el juego, ¿no? Esta mañana también me he acordado de este tema, porque he pensado, esto realmente parece serio, pero es como un juego. He oído por la radio, un ratito, no mucho, pero he oído la sesión del Congreso, que ha habido una sesión en el Congreso esta mañana, el Congreso de los Diputados, y al empezar la sesión, el presidente del Congreso ha pedido a todos los diputados que hicieran un minuto de silencio, porque hoy es 11M, entonces en memoria de los muertos, de los afectados, de los atentados del 11M, ha pedido un minuto de silencio. Y entonces han puesto una música hermosísima, que es, seguro que la habéis oído muchas veces, es el cant de Saussels, y la toca la violonchelista, el violonchelo Pau Casals, una música muy hermosa. Y todos los diputados en silencio han estado un poquito, un ratito. Y hasta el periodista estaba como un poco emocionado y todo, porque dice, qué silencio hoy en el Congreso, con el ruido que normalmente hay. Ha dicho el mismo periodista, ha dicho eso cuando estaba retransmitiendo. Dice, con el ruido que normalmente hay, qué silencio, ¿no? Qué emocionante el silencio que hay. Silencio une, ¿no? Parece como que había unidad en el silencio. Aprovechen, si alguien tiene el móvil, de ponerlo en silencio, hablando del silencio, que al cabo de un cuarto de hora más o menos de esa escena tan de unidad, ¿no?, en el silencio, emocionados, al cabo de un cuarto de hora era como una jaula de grillos. O sea, no sé si la habéis escuchado esta mañana, pero parece ser que ha sido una de las sesiones más tormentosas de la temporada, que ya ha habido muchas.
Como todas
no, pero incluso más, porque el periodista luego comentaba.
Yo lo he visto.
Ah, lo has visto.
El silencio duró un minuto.
O sea que has sido testigo. Y luego se han empezado a enganchar y tal, y gritaban. El presidente ha tenido que llamar la atención varias veces porque no se respetaban, gritaban mientras uno hablaba. Bueno, así todo, ¿no? Y también me ha venido a la mente, parece un juego, ¿no? Porque realmente, en el mundo de la política, como también a nivel social y otros niveles actualmente, parece un juego, porque por un momento parece que todos llegan a un acuerdo, parece que hacen las paces, luego al cabo de un rato se pelean, ¿no? ¿Sabéis también un poco como los niños que a veces ¿no? Que dices, uy, parece que... Y luego al cabo de un rato se están peleando y llegan a las manos.
Sí,
luego comen juntos. Parece como que no es muy serio esto, ¿no? Entonces, hablar de un juego, en realidad, incluso de cosas serias, tampoco es tan extraño. Pero me gustaría llevar el tema un poco más lejos, ¿no? No quedarme en lo superficial, porque también podemos pensar en otra metáfora, no solo el juego, porque en realidad es una metáfora, ¿no? Pero también hay otra metáfora que a mí me gusta, y es la de la obra de teatro, ¿no? Como si todos fuéramos actores, ¿no? Que estamos actuando en un gran escenario, ¿no? El sol, la luna y las estrellas son las luces del escenario. De día hay unas luces, de noche hay otras luces. Vamos cambiando las escenas, pero sigue siendo como una actuación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la obra de teatro no deja de ser también como el juego, es una actuación, ¿no? ¿Verdad? Y como tal, no lo tomamos en serio, porque en una actuación los actores, pues hay tragedia, hay comedia, hay drama, unos momentos cambia, en unos momentos hay comedia y nos reímos, en otros momentos hay tragedia y lloramos, en otros momentos, a veces la tragedia dura mucho, a veces la tragedia dura más que la comedia, pero no deja de ser, podemos pensar como eso, como una actuación. Es decir, cuando actuamos, hay una actuación. Esas son metáforas, ¿no? Pero entonces ahora vamos a ir un poquito a la profundidad, porque es fácil hablar, es decir, no, esto es un juego, o es una actuación, o no me lo tengo que tomar tan dramáticamente, porque lo que me pasa no hay que dramatizar. Pero a la hora de la verdad, cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe su vida como es. Y cuando hablamos de que la vida es un juego, también puedes sentir cierto rechazo, por decir, pues vaya juego, ¿no? Porque mira la vida que me ha tocado. Porque, oye, actualmente el que más y el que menos tiene sus temas. Cuando no es de salud, es de problemas familiares. Cuando no es problemas domésticos, familiares, económicos, laborales, yo qué sé, pueden haber problemas de todo tipo, de salud, etcétera. Entonces, ¿con qué profundidad puedo ver yo esto? Yo lo primero que veo es que tendríamos que ver y llegar al convencimiento realmente, porque no es solo entenderlo intelectualmente. Hay varios niveles, ¿no? Niveles de conciencia. Porque vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conciencia. Porque independientemente de cómo sea nuestra vida, por supuesto, podemos tener una vida maravillosamente cómoda, maravillosamente fácil, y pues entonces igual no nos tenemos que plantear nada, pero igualmente es útil. Para todos es útil, incluso para los que tengamos, entre comillas, si es que alguien tiene una vida fácil. Pero creo que esto puede ser útil para todos. Entender bien qué son los niveles de conciencia para luego un poco profundizar en esto. Hay un nivel que es el nivel físico. Es cuando mi conciencia está únicamente o principalmente a un nivel físico. Es decir, me preocupo, lógicamente, de comer, de comprar para comer, de vestirme, de comprar para vestirme, comprar ropa, de mis hijos, de alimentar a mis hijos, de trabajar para ganar un salario, y si no gano un salario, para conseguir dinero a través de una pensión o lo que sea. Es decir, me preocupo de lo físico, que nos tenemos que preocupar de lo físico, pero estoy hablando de que mi conciencia se queda solo a ese nivel, a nivel físico, ¿vale? Evidentemente, tenemos que prestar mucha atención a lo largo del día, y de alguna forma, pues si no prestamos atención a eso, difícilmente vamos a poder tener una vida digna. Pues eso es evidente. O sea, que no estoy diciendo que no tengamos que tener nuestra conciencia a ese nivel, por supuesto que sí. Pero excedernos en eso nos lleva a tener problemas. Por ejemplo, es bueno tener, vestirse dignamente, preocuparse por comprarse ropa más o menos que sean. Pero si yo solo estoy preocupada en comprarme el último modelito, tengo la casa que me rebosa de ropa, que ya no sé qué hacer con ella, porque ya tengo tanta ropa que no sé qué hacer. Si solo estoy preocupada en los temas materiales, ¿qué me sucederá? O sea, es como que mi conciencia está excesivamente centrada a ese nivel. ¿Me explico? Esto es lo que llamamos conciencia de cuerpo. La conciencia de cuerpo se puede extender a todo el nivel físico. Es decir, conciencia de cuerpo es decir, mi conciencia está solo ceñida a identificarme con el cuerpo, es decir, con las cosas del cuerpo y todo lo relacionado con el cuerpo. Que hay que ser conscientes del cuerpo, porque el cuerpo hay que cuidarlo, tenemos que, yo diría que hasta mimarlo, ¿no? Darle buena salud, todo. Pero, o por ejemplo, yo qué sé, estar siempre maquillándome o pensando en maquillarme o en cosas, ¿no? O sea, realmente es, o mirar a los demás solo por el aspecto físico, ¿no? Que también, pues es una fuente de problemas realmente, ¿no? Si solo miro a los demás por su aspecto físico. Segundo nivel. El segundo nivel es el nivel emocional. O sea, el nivel físico está muy claro. El nivel de las emociones es el nivel que no se ve. El nivel físico, la ventaja que tiene es que se ve. Las emociones no se ven, pero se experimentan. Las emociones tienen una característica y es la inestabilidad. Las emociones son internas, es un nivel profundo, digamos, es ya un nivel del ser, y tenemos en ese nivel ya están afectadas como las memorias, ¿no? Es decir, cuando alguien nos ha causado una mala experiencia, eso queda registrado en nuestro nivel emocional, en nuestras memorias emocionales. Entonces, muchas veces, cuando vemos algo o a esa misma persona o a otra cosa que nos recuerda a esa persona, esas emociones que tenemos grabadas se nos alteran de forma que sentimos rechazo, por ejemplo. Pongo un ejemplo. A mi hija le atracaron en Barcelona, en el Raval, unos moros, una pandilla de moros. Fue un atraco con violencia, que la tiraron al suelo, le quitaron hasta las gafas. La pobre tuvo un shock muy fuerte. Pues ella estuvo con ese trauma emocional durante un tiempo. Se le pasó aparentemente, pero un día iba en el metro y vio a un chico moro que se le acercó, un chico árabe, se le acercó, no sé si era preguntarle la hora o yo qué sé, pero no llevaba ninguna. Ella luego dijo, no, si es que no tenía ningún tipo de mala intención, pero a ella le dio un ataque de ansiedad. Tuvo que pedir ayuda le dio un ataque de ansiedad en el metro, porque ella a nivel emocional estaba afectada, ¿no? Esto nos puede pasar, no tan exagerado, pero puede ser que veamos una persona que nos recuerda a un amigo que se portó mal con nosotros en la infancia, o yo qué sé, o a una vecina que nos gritó, lo que sea, y esas emociones nos suben y bajan, ¿no? Entonces las emociones son como olas, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? O sea, a veces nos sentimos, ¡ay, qué felicidad! Luego, ¡qué desgracia! Son como olas que suben y bajan. Son sobre todo relacionados con las relaciones humanas, ¿no? Las emociones. Entonces, vivir en ese nivel tampoco nos permite ver la vida como un juego o con cierto desapego, porque las emociones nos hacen que estemos muy afectados por las escenas que pasan, nos afecta mucho todo, Hay otro nivel, que es el nivel mental, es el nivel del pensamiento. El nivel mental es pues el nivel de la mente, ¿no? Como su nombre indica, pensamos continuamente, estamos pensando desde que nos despertamos, pero también por la noche, las 24 horas del día. Por eso aquí decimos, haz de tu mente tu mejor amigo, porque no hay nadie con quien pases más tiempo que con tu mente. Con tu mente estás 24 horas durante los 365 días del año. O sea, realmente tu mente, si es tu mejor amiga, vas a ser feliz. Si es tu peor enemiga, vas a ser desgraciada. Vivas con quien vivas, estés con quien estés, tengas la situación que estés, que tengas. Tu mente es lo más importante. Es lo más importante en tu vida, tu mente. Y esto se ve, incluso en la cara. Fijaros, nosotros no podemos leer los pensamientos. Bueno, yo creo que no, ¿no? A veces tenemos pequeñas intuiciones, ¿no? Que nos llaman por teléfono y decimos, ay, igual es tal persona que nos quiere decir tal cosa, y descolgamos, y de repente es esa persona que nos quiere decir eso, ¿no? No sé si a veces habéis tenido una intuición así. A mí me ha pasado hoy después de comer, me han llamado, digo, a esta hora, no me suele llamar nadie a esta hora, a ver si es tal persona, ay, a ver si hubiera tenido esa noticia que estábamos, bueno, una cosa que ya que se esperaba un poco, ¿no? De repente, digo, ¿no me irás a decir eso? Sí. Dice, ¿cómo lo sabes? ¿No? Intuiciones, ¿no? Bueno, pero esto es raro. Bueno, no sé, igual a alguien de aquí no le parece normal. Pero son cositas raras, ¿no? Pero a veces pasan. Pero normalmente los pensamientos no podemos conocer lo que están pensando otras personas. Pero cuando les miramos la cara, podemos saber por lo menos si los pensamientos son un poco de felicidad o de tristeza, ¿no? Dicen que en los ojos, los ojos son el espejo del alma, ¿no? Cuando alguien te mira directamente dices, uy, parece que es feliz, ¿no? O parece que está muy triste, ¿qué le pasará? ¿No? A veces incluso con las palabras te dicen una cosa, pero dices, no, sus ojos me están diciendo otra diferente, ¿no? ¿Os ha pasado esto? Que alguien te está diciendo algo y con los ojos dices, no, esta persona me está diciendo que está muy bien, que no le pasa nada, que es muy feliz, o lo que sea, pero su mirada me está diciendo que no, que algo le está pasando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algo captamos, pero en el fondo es que realmente hay ese mundo interior, ¿no?, de cada uno de nosotros. Hay como un mundo interior que está funcionando, que está activo, el pensamiento está activo, ¿verdad? A veces demasiado activo, pensamos demasiado, ¿no? En realidad, también, aquí en los cursos se dice, en los cursos de pensamiento positivo, que muchos de ustedes ya lo han hecho este curso, el curso de pensamiento positivo y meditación, y si no lo han hecho, lo recomiendo. En ese curso se dice, hay que entrenar a la mente para pensar poco y pensar positivamente, porque esa es una de las principales claves para la felicidad, ¿verdad? Entonces está el nivel mental, pero incluso, fíjense, a nivel mental no es suficiente para lograr ese desapego o ese distanciamiento con este juego, con esta obra de teatro que es tan importante, porque pensar demasiado no es bueno. Darle vueltas a todo, darle vueltas a las cosas una y otra vez, y ya lo sabemos, ¿no?, que no es bueno. A veces incluso nos provoca pesar, ¿no?, nos obsesiona, provoca obsesión. Entonces tenemos que saltar al siguiente nivel. Entonces, resumiendo, era nivel físico, nivel de conciencia, estamos, ¿no?, nivel físico, nivel emocional, que es más de las relaciones, nivel mental, pensamientos, y pasamos al nivel más profundo, que es el nivel espiritual. Es el nivel de lo que podríamos llamar el alma, el ser, la esencia de quien yo soy, la esencia espiritual. Ya hemos dicho que a partir del nivel emocional son niveles de conciencia invisibles, no se ven. Y el nivel espiritual es el más profundo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es este nivel? ¿De qué se trata? Es el nivel de lo que está hecho, es como de los componentes del alma, es como si tocáramos el núcleo, ¿no? Como si fuéramos al núcleo central, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba pensando muchas metáforas, pero cuando se corta un árbol por la mitad, que ves que hay como muchos círculos, ¿no? Imaginemos que estamos ya tocando el centro, ¿no? El círculo central. Eso es, ¿no? ¿Y de qué está hecho eso que es invisible, que no se ve, pero que es el motor? Porque ahí es donde está el motor de todo, el motor de la vida. Porque, aunque lo parezca, el motor de la vida no es el cuerpo. ¿Cuál es el motor de la vida? Esto es otra realización también que con la meditación nos viene. Parece que la vida es el cuerpo, pero no lo es. La vida, el motor de la vida es espiritual. El motor de la vida realmente no es el cuerpo. Es el espíritu, que es lo que mueve el cuerpo. O sea, si ahora ese centro del ser que soy yo, digamos, por poner un ejemplo, no estuviera, este cuerpo haría clock, caería en plomo. O sea, de repente parecería cartón. O sea, habéis visto, ¿no? Cuando alguien muere, habéis presenciado la muerte de alguien, algún familiar o... ¿Sí? Como un cartón, de repente es... cambia incluso el color, porque el alma se va. No desaparece, se va.
No, se va, me refiero a que se desaparece del cuerpo.
Exacto. Cuando el espíritu, cuando no hay espíritu, cuando el alma es lo que anima, ¿no? Anima el cuerpo. El momento en que el alma, el ánima no está, el cuerpo se queda, pues eso, como tierra. Dice, tierra eres y en tierra te convertirás. Pues no, no te convertirás. El alma no se convierte en tierra, es el cuerpo. Ahí, la frase habría que corregirla, ¿no? Había dicho, sería, tu cuerpo es tierra y tu cuerpo en tierra se convertirá, pero no tú, porque yo no creo que sea ese cuerpo, yo soy el alma, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, pues entonces, volviendo al tema de el elemento central de ese nivel espiritual, si nos situamos ahí, realmente sí que podemos generar un cierto desapego o distanciamiento sin desarraigo. Explico un poco esto de distanciamiento sin desarraigo, sin desarraigarme de... Tú puedes estar en la acción, pero al mismo tiempo involucrada en la acción. Si un jugador, por ejemplo, sabe que su vida es jugar, pero su vida no es solo jugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, un jugador de fútbol, si su vida fuera solo jugar, el día que pierde un partido se moriría, ¿no? ¿No? Pero su vida no es solo eso, es un juego, se acabó el juego, hemos ganado, hemos perdido, pues ya está, ¿no? O sea, es como un distanciamiento, ¿no? Espiritual, por decirlo de alguna forma. No, que no te vaya la vida en eso, ¿me explico? O sea, pasa una situación en la vida, de acuerdo, es una situación, pero yo no me tengo que identificar tanto con eso, ni con ninguno de los papeles que yo represento, ni siquiera con mis papeles más queridos, como pueda ser de madre, de padre, de hija, de amigo, o incluso profesional. Porque si me identifico demasiado con mi profesión, es que voy a ser muy desgraciada también, porque si hay cualquier problema, o el día que me jubile, ¿qué voy a hacer? Ya no soy nada, ya no soy nadie, me quedo en el vacío, ¿no? Eso es muy triste, le pasa a muchas personas. O la madre que se queda, que los hijos ya se hacen mayores, ya no me necesitan, me quedo sola, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Es que no soy nadie ya. Como ya no soy madre, digamos, activa, una madre jubilada, qué triste, ¿no? Estoy jubilada en el trabajo, jubilada como madre, jubilada como hija porque mis padres ya han fallecido, pero realmente yo soy más que todo eso. Esos son papeles en esta obra de teatro, pero yo, además de esos papeles, yo no me tengo que identificar con esos papeles. ¿Me explico? A eso me refiero yo, desapego sin desarraigo. O sea, asumir todas las responsabilidades, asumir muy bien mis papeles, jugar muy bien todos mis juegos, poniendo el alma en todo lo que hago, pero con cierto desapego. Porque yo soy ese ser que está detrás de todos esos juegos, detrás de todas esas escenas, detrás de todas esas situaciones. Y las situaciones vienen y van, pero yo permanezco. Yo permanezco. Y ese es el punto central que yo quería comentar hoy. Para mí, quizás el más importante de todos. Que en las actuaciones, en las acciones, y en todos esos niveles que hemos hablado, hay mucho movimiento. Siempre hay movimiento. Tanto a nivel físico, como a nivel emocional, a nivel mental. Mucho movimiento. Pero a nivel espiritual, yo puedo conseguir una cosa. Es muy importante, y es la quietud. La quietud. Por eso es muy importante el silencio, porque con el silencio puedo llegar a esa quietud, y precisamente en esa quietud puedo experimentar el contraste entre el juego y el no juego. ¿Me explico? Es decir, entre jugar y quedarme quieto. Lo cual no quiere decir que yo no vaya a jugar. Juego y vivo y me entrego en todos mis papeles. Claro que sí. Pero yo sé que cuando vuelvo a ese centro, yo puedo quedarme en ese silencio, en esa quietud, y experimentar las cualidades que hay en mí, cualidades que yo misma puedo experimentar, que no hace falta que nadie me diga, y que yo voy a experimentar y voy a saber que están en mí. Y esas cualidades son muy apreciadas. Es lo más valioso que yo tengo. Lo más valioso que yo tengo no es mi casa ni mi coche, si es que tengo casa o tengo coche. Puede ser que ni siquiera tenga eso, o sea, o mi ropa o que sea. No. Lo más valioso que yo tengo son esas cualidades que yo puedo experimentar cuando entro a ese centro, a ese, como a la esencia esa que soy yo, ¿no? ¿Cuáles son? Sí que lo sabemos, ¿no? La paz profunda con mayúsculas. Estas cualidades son con mayúsculas porque son el origen y la fuente de todas las cualidades. Porque cuando yo estoy hablando de la paz, no hablo solo de la paz. Estoy hablando de la paz, de la serenidad, de la calma, de la tranquilidad. Cuando estoy hablando del amor, por ejemplo, con mayúsculas, no solo hablo del amor, estoy hablando del cariño, de la ternura, de la dulzura, etcétera, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de la dicha, estoy hablando de la felicidad, de la alegría, del entusiasmo. Entonces, hay como unas cualidades básicas ahí que son mías y están en mí, y nadie me puede decir que no las tengo, porque hasta la persona más triste del mundo tiene internamente dicha, solo que no la está experimentando. Esa es la clave. Y está ahí, está ahí, está ahí. Y a veces las personas, cuando no experimentan una cualidad y de repente la experimentan, hasta lloran, porque es como, oh, fíjate, ¿no? Yo no sé si alguien, que igual lo he comentado, porque es una experiencia que a mí se me quedó muy grabada, que Jayanti Parlani, que es la coordinadora en Europa de la asociación Brahma Kumaris, tiene la sede en Londres. Ella, lo que pasa es que viaja mucho, pero ella está en Londres, y allí hacen mucho servicio en Londres y en el Reino Unido en general, en las cárceles. Uno de los programas que tienen programas para muchos tipos de sociales o profesiones y tal, pero bueno, uno de los servicios sociales que tienen es a las cárceles. Y contaba una experiencia que le tocó mucho a ella, que iban a dar sesiones de meditación y de cursos de pensamiento positivo a una cárcel de alta seguridad en Londres. Y ella, dirigiendo allí una meditación, cuando terminó la meditación, dice que uno de los presos, que era de muy alta seguridad, o sea, eran hombres, era de hombres, muy, 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 pues hombres muy curtidos, muy, con unos pasados muy fuertes, ¿no? Y unas experiencias muy fuertes. Se puso a llorar como un niño después de la meditación, porque había tenido una experiencia maravillosa de paz, ¿no? O sea, claro, una persona que tiene una vida así, pues igual, pues esto de la paz, ¿no? Como que no se siente a lo mejor capaz de esa experiencia. Y cuando una persona que no se siente capaz de una experiencia tiene una experiencia de este tipo, es como de repente como le sale un este muy profundo, ¿no? Como un alivio, como una felicidad muy profunda, ¿no? Y realmente sí, esas cualidades están en todos, absolutamente en todos. Solo es cuestión de experimentarlo más o menos. Por eso es una cuestión de conciencia, porque antes decíamos niveles de conciencia. ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi conciencia? Es decir, ¿mi lado consciente está en dónde? ¿Está en el nivel físico? Es decir, ¿me paso el día pensando y consciente en las compras, en las modas, en los maquillajes? Bueno, digo esto como podría decir cualquier cosa física, ¿no? Cualquier cosa. O en comprarme sillas diferentes y renovar el, que también está bien, ¿no? Si lo tengo que renovar, el mueble lo renuevo, pero me entiendo, ¿no? Se entiende. O está a nivel emocional, todo el día. Bueno, ahora el nivel emocional sobre todo es con el móvil, ¿no? El WhatsApp y otros mecanismos, y bueno, y el Facebook y no sé qué, pues como que ellos están aprovechando todas estas redes sociales, se nutren en parte o en gran parte por las emociones, ¿no? O está a nivel mental, o sea, una persona que me paso el día dándole vuelta a las cosas mentales, mentalmente, o mi conciencia está más bien a nivel espiritual, ¿eh? Porque luego a nivel espiritual puedes proyectar también a los otros niveles, es decir, me puedo mover experimentando esos valores y tratar de llevar esos valores a los demás niveles, ¿me explico? O sea, por ejemplo, que mis relaciones sean en base a la paz, al amor con mayúsculas, a la felicidad, pero siempre dando, ¿no? Ya no necesitaré tomar tanto, porque si yo experimento, ya podré dar, ¿no? Que mis pensamientos también estén basados en la paz, en el amor, en la felicidad, ¿eh? O sea, es como estar en mi conciencia ahí, a ese nivel más profundo, y eso va como contagiando todos los demás niveles. Y ahí es donde uno puede realmente experimentar la vida de otra manera. Entonces, porque a veces se dice, no, a ver, las situaciones difíciles hay que vivirlas positivamente, porque de todo se aprende. Hay, por ejemplo, muchas teorías sobre eso, ¿no? Sobre que el aprendizaje, ¿no? Es decir, estoy aprendiendo, ¿no? Y tal, debe ser un lado positivo. Pero cuando uno está en una situación difícil, que alguien venga y te diga, oye, qué bien que te haya pasado eso, porque estás aprendiendo muchísimo. Tú dices, mira, pues preferiría no aprender nada, ¿verdad? Claro, no es un gran consuelo simplemente pensar en el aprendizaje, ¿no? Pero cuando vas ya a nivel más profundo, es decir, cuando vas al nivel de la experiencia profunda de esas cualidades, realmente ya pues sí que tienes el coraje y el poder para poder, valga la redundancia, vivir la vida de otra manera. Claro, aquí tenemos que hablar de los poderes. ¿Qué son los poderes? Claro, cuando se habla de poder en el mundo habitualmente tiene connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al mal uso que se hace del poder, ¿no? Poder como control, poder como enriquecimiento ilícito o como corrupción, etcétera. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de poder. Es un poder espiritual que está basado en justamente esas cualidades, como es el amor, la felicidad y la paz. Es un poder 100% positivo, es un poder elevado. ¿De qué poderes estamos hablando? Primero, del poder de la introspección, es decir, de ser capaz de ir de fuera adentro. ¿Qué quiere decir de fuera adentro? De fuera, es decir, del mundo físico, a ese nivel espiritual que estamos hablando, a ese nivel de conciencia en el que yo me experimento como ese ser que soy espiritual, ¿no? Entrar dentro de, volviendo otra vez a la esencia, al núcleo, ¿no?, que soy. Esa es la introspección. También está el poder de la tolerancia. El poder de la tolerancia es el poder del amor, porque tolerar no es aguantar, ¿no? Tolerar es aceptar, tolerar es dar, ¿no? Es amar, ¿eh? Estamos hablando del poder de afrontar, el poder de afrontar cualquier situación que nos venga, ¿no? El poder de discernir, ¿no? O sea, el poder de discernir lo que es bueno, de lo que no lo es, de lo que es valioso, de lo que no lo es, de lo que es importante y de lo que no lo es. Una de las cosas más importantes en la vida es el discernimiento, porque la vida es tomar decisiones continuamente. O sea, en cada momento estoy tomando una decisión. Si vengo aquí o voy allá, si hago esto o hago aquello, si hago caso a esa persona o no le hago, hago aquello, o sea, continuamente, si viajo o no viajo, continuamente estoy tomando decisiones y en función de esas decisiones voy a tener unos resultados, ¿no? O sea, mis resultados son en base a las decisiones que tome. Luego, muy importante discernir, ¿no? Y es un poder espiritual, porque realmente si no estoy en ese nivel, en esa conciencia espiritual, no tomaré las decisiones correctas. Y luego eso llevará unas consecuencias, ¿no? ¿Qué más poderes? Poder de la cooperación, cooperar, es tan importante. Y así, ¿no? Tantos poderes. Entonces, todos esos poderes son como las herramientas que tengo para jugar en este juego de la vida. Pero esas herramientas para jugar en este juego de la vida tienen que salir, tienen que nacer, tienen que desarrollarse a partir de ese nivel espiritual. Por eso es tan importante situarme en ese nivel. Por eso, de todos los poderes, el más importante es la introspección. Porque si no me sitúo en ese nivel profundo del ciclo, ¿no?, como el árbol, ¿no?, en ese centro, no voy a poder generar y sacar esos poderes que necesito para vivir, ¿eh?, la vida. Y sí, se puede. Yo creo que se puede conseguir ese jugar, actuar con cierto desapego, involucrándote, poniendo el alma en lo que en lo que en la actuación. Pero fijaros que a mí es una frase que me gusta mucho: poner el alma en lo que yo hago, ¿no? En lo que yo digo, en lo que, hasta en lo que pienso. Fijaros, poner el alma en lo que pienso. ¿Qué quiere decir eso de poner el alma? Quiere decir poner lo mejor de mí misma, ¿no? Quiere decir poner ese nivel espiritual en aquello que hago, en aquello que digo, en aquello que pienso. Y de esta manera, realmente, pues, también vendrá otra cosa que para mí es muy importante, y es la satisfacción personal. La satisfacción de haber hecho o haber dicho lo que yo quería, ¿no? Lo que yo deseaba en cada momento. Y hasta aquí quería yo un poco comentaros, ¿eh? No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí?
Que la introspección esta se podría practicar mediante la meditación, ¿no es eso?
Claro, sí, porque está preguntando para practicar este poder de la introspección, ¿qué podemos hacer? Claro, se puede practicar con la meditación. La meditación es un método para poder conocerte, para poder, digamos, entrar en ese nivel más de silencio. Realmente es un nivel más de silencio interior, ¿no? La meditación es el método para poder experimentarte. Sí. Y además, cuando practicas meditación regularmente, es como que te preparas para vivir mejor, porque vives la vida más con el alma, ¿no? Es meditación para vivir. Sí. Sí.
Mira, aquí tengo una pregunta. El desdramatizar las situaciones, ¿en qué nivel está? ¿En el emocional, en el mental?
Desdramatizar las situaciones, para desdramatizarlas tenemos que relativizarlas. Y para relativizarlas hay dos cosas: una, entenderlas, y otra, tener poder espiritual para poder vivirlas de otra manera. Entonces, entenderlas es el conocimiento, y el poder espiritual sería, pues volvemos a lo mismo, el practicar la introspección, el practicar desarrollar esos poderes espirituales. Porque claro, es muy fácil decir, sí, sí, esta escena es un drama, pero la voy a desdramatizar. Pero a ver cómo la desdramatizas, ¿no? O sea, la cuestión es, en la práctica, es entendimiento, de decir, pues todo es pasajero. Por ejemplo, un entendimiento, una de las cosas que dices que te ayuda, ¿no?, a llevar las situaciones, es decir, todo eso es pasajero y yo, el alma, soy eterna. Por ejemplo, la eternidad del alma, la inmortalidad del alma, eso es algo que cuando practicas meditación, cuando estudias conocimiento espiritual, llegas a ese entendimiento. Claro, si tú entiendes, que no es fácil, ¿eh?, porque la eternidad, a ver cómo eso se entiende, pero si tú llegas a ese convencimiento, dices, pues claro, eso es pasajero. O sea, pero es todo como un trabajo personal, que es mitad de conocimiento y de estudio, mitad de, o más de la mitad, de experiencia, de meditación, ¿eh? Pero se puede llegar a conseguir, claro que sí. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a meditar un poquito. Me siento cómodamente. Relajo la espalda, los hombros. Respiro profundamente, varias veces. Suelto todas las tensiones del cuerpo. De la cabeza a los pies. Muevo ligeramente la cabeza hacia un lado, hacia otro. y todo mi cuerpo está completamente relajado. Me sitúo con mi conciencia detrás de mi frente. En un espacio que no es físico, en un espacio espiritual, invisible, en un punto donde se crean mis pensamientos. Y desde ese punto puedo ver con más distancia lo que sucede a mi alrededor. Puedo observar de forma desapegada. Sin involucrarme tanto emocionalmente. Con desapego, pero con amor al mismo tiempo. Porque desde ese punto puedo experimentar la paz, el amor y la felicidad que hay en mi interior. Y desde esa experiencia puedo transmitir hacia mi entorno esos valores. La paz es como el agua. Que refresca, que calma, que relaja. Y manteniendo esa experiencia, mi capacidad para observar y para influir positivamente en mi entorno. Y también para conectar con mi conciencia, con la fuente suprema de energía espiritual. y atraer esa energía de pureza y llenarme con esa energía para compartirla con los demás. Y así, manteniéndome en ese estado, puedo ir recuperando de nuevo el movimiento. Respiro profundamente varias veces. Respiro profundamente. Muevo ligeramente las manos, los pies. Y aún en el movimiento, mantengo la conciencia de esa experiencia de paz, de amor y de felicidad. Om Shanti, que significa soy un ser de